El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 30 de julio del año 2026. La frase del día, y sismo en el fútbol mundial. La frase del día. El pensador positivo ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Winston Churchill. Don Steven, ¿le gusta la frase o no?
Me gusta la frase y me gusta Don Winston también.
¿Usted sabe que por filosofía, naturaleza, el hombre es un ser pesimista?
Yo creo que sí. Siempre que nos dicen algo, por ejemplo, en materia de salud, uno siempre dice, ¿y si no funciona?
Claro.
¿Y si no?
¿Y qué
no
me va a pasar?
Exacto.
Y además, cuando uno es pesimista, es imposible lograr lo imposible.
Sí, ahora el optimismo es difícil de lograr.
A veces es engañoso, a veces traiciona. Pero espéreme, don Steven.
Porque uno pasa al idealismo después.
Yo no sé si es al revés. Yo no sé si el idealismo es el que lo lleva uno al optimismo o al revés, pero bueno, ese es un tema para otro programa, ¿o no?
Está filosófico, sí.
Bueno, perdóneme que don Orlando Villar, nuestro director de noticias, tiene una noticia de último momento, Orlando.
Noticia en Caracol Radio.
1:04 y mucha atención porque hay novedades en el caso de la bebé que resultó precisamente afectada por el asesinato de María Camila Potosí de 21 años en la ciudad de Cali. Las novedades a esta hora en Cali, Mayron Benavides.
Buenas tardes, novedades que tienen que ver lamentablemente con el hallazgo de unos restos humanos en una bolsa en el sector de Torres de Santa Elena. Estamos hablando de la zona alta del oeste, del suroeste precisamente de la ciudad de Cali, que presuntamente serían de la pequeña Ilaya, de 8 meses, la bebé de María Camila Potosí, quien fue desaparecida el 16 de julio y hallada sin vida 4 días después en el río Meléndez. Recordemos que en las últimas horas fueron capturadas 5 personas, entre ellas una mujer, Juliet Angulo, quien fue vista precisamente en las cámaras de seguridad con María Camila el día de la desaparición, y 4 personas más en el municipio de Andalucía. Hay que decir que según la información inicial, una de estas personas capturadas, uno de estos hombres, habría informado a las autoridades en donde se encontraría los restos de esa pequeña bebé de 8 meses, Alaya, que fue entonces encontrada en este momento, según esa información inicial, ya sin vida, al igual que su madre, el pasado 20 de julio.
Gracias, Mayron. Pues lamentamos confirmar entonces la noticia. Se trata de una bebé de tan solo 8 meses de gestación que estaba en el momento en que su madre, María Camila Potosí, de 21 años, fue asesinada. Información que usted encuentra en caracol.com.co y en desarrollo, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, en @ultimahoracr.
El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio.
Noticias tristes las que nos acechan durísima, todos los días, durísima. Bueno, don Steven, la última manifestación de UEFA de negarse a participar en todas las competencias FIFA ha generado un sismo en el fútbol mundial.
Bastante, pero pasa como en la República, como en los estados. Hay pesos y contrapesos. Me parece interesante el duelo de ajedrez político, netamente político, y que llevará a la FIFA a replantear. No creo que la FIFA se vaya a enfrentar con UEFA, porque un mundial sin los europeos definitivamente vale 5 centavos.
Pero la UEFA viene enfrentada con FIFA hace rato.
Pero nunca un conflicto a esta escala.
Lo que
jamás.
Pasa es que nunca la UEFA había tomado medidas, ahora sí. Pero yo les voy a contar cuál es el origen del problema.
Infantino seguramente estaba muy confiado, porque los votos los tiene, incluso sin los de la UEFA los tendría. El tema es que no contaba con la no participación de todas las federaciones que conforman la UEFA en las competiciones. Eso es un golpe mortal.
Claro, recordemos que, por ejemplo, el primer mundial, el de 1930, fue boicoteado por los europeos.
Exacto.
Cuando Sir Stanley Rose se inventó el mundial, había una disputa, ¿dónde se hacía el primer campeonato del mundo? Si en Inglaterra, donde estaban los inventores del fútbol, o si en América, donde estaba el más reciente campeón de los Juegos Olímpicos, que era Uruguay, y donde se estaba jugando el mejor fútbol. En ese momento, el mejor fútbol del mundo se estaba jugando en Sudamérica. Vinieron las discusiones, las votaciones, la FIFA decidió que se hiciera en Montevideo, además había un acontecimiento, se estaba celebrando el centenario de la independencia de Uruguay, y resulta que eso originó el boicot de los europeos. Únicamente vinieron cuatro que hicieron la disidencia de los países importantes, de Inglaterra, de Escocia en ese momento, de Alemania, de Francia, de Italia, de España.
Pero escenario actual.
Claro, son escenarios completamente distintos.
Allá no había, en esa época no estaba la plata que está hoy. Seguramente el fútbol no era tan protagonista como es hoy. Y el alcance global que tiene hoy tampoco lo tiene.
Pero les voy a explicar de dónde viene el tema, de dónde viene la pelea. Pero antes, Steven, voy a leer tres párrafos del comunicado de UEFA, que hoy se reunió en Asamblea Extraordinaria, y por unanimidad.
55-0.
Claro, dicen que por unanimidad, pero no fue realmente por unanimidad.
Será, César, pero la votación está clara, 55-0.
No, lo que pasa es que, como sucede aquí en Colombia, cuando hay votaciones en estos temas tan grandes, los que pierden se tienen que unir a los que ganan para que se vea que la votación es en bloque. Por ejemplo, el presidente de la Federación de la República Checa, el presidente de la Federación de Hungría...
Pero me sorprendió que España
otro
no lo
más,
apoya.
No, pero
España
es que es,
se une a UEFA.
No, pero es que España, Tebas, va con todo contra Infantino. ¿Usted no vio lo que dijo en el Mundial?
Sí, está muy molesto.
Va con todo contra Infantino y Tebas no hace parte de la federación. Tebas es el presidente de la Liga Profesional Española. No, pero la mayoría, los que no están de acuerdo son muy poquitos y les tocó plegarse a la mayoría para que fueran en bloque y sonara mucho más importante la decisión con los 55 representantes de UEFA. Escuchen esto. Esto dijo el comunicado de UEFA tras la asamblea de hoy. La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol, forjado a lo largo de generaciones, gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Sigo con comillas abiertas. Hay cosas que sencillamente son demasiado importantes para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta.
Yo tengo los puntos de por qué se opone la UEFA.
Sí, espéreme, termino con el comunicado. Como resultado de la discusión de hoy, ningún equipo nacional de la UEFA participará en ninguna competencia de la FIFA mientras estas propuestas permanezcan vivas.
Estamos hablando de Mundial de Mayores, de todas las categorías, de Mundial Femenino, de Mundial de Clubes. Esas son las competencias de la FIFA. Mire, ¿por qué se opone la UEFA? Uno, el Mundial, comillas, no está en venta. Considera que un torneo construido durante casi un siglo no puede convertirse en activo financiero. Dos, pérdida de control deportivo. Si hay accionistas privados, que es lo que busca la FIFA, estos buscarán maximizar beneficios, lo que podría presionar para ampliar torneos, aumentar partidos o modificar formatos por razones comerciales. Tienen razón. Falta de transparencia. Acusan a la FIFA de desarrollar el proyecto prácticamente en secreto y sin consultar a las federaciones. Y gobernanza, que es lo más grave, según ellos, creen que la FIFA estaría renunciando a su papel de custodio del fútbol para convertirse en una empresa con intereses financieros.
Bueno, en esto hay que dividir el tema en varias cosas, en varias partes. Lo primero, y ayer lo aclaró Infantino, la FIFA no está vendiendo el Mundial como enfatiza en su comunicado la UEFA. La FIFA lo que está haciendo, y lo dijo claramente, cuando públicamente, porque el tema de que parece que el asunto se manejó privadamente es claro, no les informaron a las federaciones qué estaban haciendo en lo que tiene que ver a la venta de lo que iban a vender. Ellos no están vendiendo el campeonato del mundo, están vendiendo a través de la sociedad con otra empresa la comercialización, el merchandising, las licencias y algunos derechos.
Pero ¿y la explotación comercial también, César?
No, por eso, no toda la explotación comercial, pero la FIFA mantiene la gobernanza sobre la parte deportiva y la parte administrativa. O sea que no está vendiendo el campeonato del mundo, que es el discurso que se ha generado a través de la UEFA, porque no, pero, ahí hay otro interés.
Pero si es un riesgo muy grande, nadie va a pagar lo que se tasa en el fondo de inversión que quieren hacer de esta idea. Lo que se tasa en 20 mil millones de dólares, seguramente César Augusto no le va a agachar la cabeza a nadie. Llegan los nuevos dueños de la explotación comercial a mandar. Eso es imposible, César. Usted no pone 20 mil millones de dólares para venir a hacerle caso a Infantino.
Bueno, pero eso depende de cómo se haga el negocio. Por ejemplo, la Fórmula 1 tiene una comercialización de toda la parte de mercadeo, de publicidad, de licencias y demás independiente. La NFL también, el deporte de los Estados Unidos se maneja así. Pero aquí hay cosas que fueron muy complicadas. Primero, que Infantino hizo la negociación, o por lo menos inició la negociación por debajo de la mesa.
Sí. No lo hizo, la da a conocer hasta que
no
la
lo UEFA, hizo hablando con las asociaciones.
Hasta que la UEFA saca el comunicado, no lo dio a conocer y lo da a conocer en una entrevista que se hace yo ayer.
Sí, ahora, leí el origen de la noticia que fue de The Times, de Inglaterra, y del periodista que la hizo. En ningún momento The Times habla de que la FIFA va a vender el campeonato del mundo. Habla de lo que estamos comentando, de que es una venta de la comercialización de los principales eventos. Segundo tema que compromete la situación de Infantino, su relación con Trump, lo que pasó en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos, donde aparentemente Infantino no tuvo nada que ver, digo aparentemente, porque la decisión de levantar la suspensión de un jugador de Estados Unidos fue de la comisión disciplinaria de la FIFA.
Sí, pero se estuvo presta para...
No, pero además
se
estuvo...
presta para todos.
No, pero no solo se presta. Es que de por medio estuvo el presidente Trump diciendo, yo llamé a Infantino y le dije que era injusto. Uh-huh. Él no estaba diciendo que Infantino cambió la decisión. Pero con la llamada, ya el tema complica severamente la decisión de Infantino.
Incluso el propio jugador va a una entrevista con una señora que se llama Oprah, que es la más importante de los medios de comunicación de Estados
Balogun.
Unidos. Y dice... yo no estuve de acuerdo, eso nos sacó de lo deportivo.
De la concentración.
Y por eso jugamos tan mal frente a Bélgica, ¿no? Que los eliminó.
Bueno, y el segundo tema es que una de las empresas que estaría involucrada en la comercialización de lo que quiere vender Infantino pertenece al yerno de Donald Trump. O sea que ahí es donde el asunto se complica enormemente. Pero quiero explicarles de dónde viene la pelea. Porque la pelea viene hace rato entre Alexander Seferín, presidente de la UEFA, y Gian Infantino, presidente de FIFA.
Pues de la Superliga, ¿no? En el 21.
Desde antes. Mejor dicho, hay varias cosas, pero vamos a juntarlas, porque esta no es una pelea por la comercialización. Esta es una pelea por el poder del fútbol en el mundo. Y es ahí donde tenemos que entender la situación y lo que se está dando en el conflicto mundial.
Pero César, reducirlo, no lo ha dicho usted, pero sí lo han dicho algunos medios, reducirlo a que Seferín quiere ser presidente de la FIFA.
No, 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 pero ese no es el tema.
Me parece simple reduccionista.
No, ese no es el tema porque él nunca ha aspirado a la FIFA. Tema es que Europa que sí. Y la UEFA quieren manejar el fútbol. Ese sí es el tema.
Pero venga, tienen razón en muchas cosas de las que dice el comunicado hoy.
No, yo no estoy diciendo que tengan o no razón, seguramente que sí.
Porque más allá de la gobernanza del fútbol mundial... Es que no se puede reemplazar la FIFA con la UEFA, es imposible.
Sí, pero además Infantino les ha dado papaya, no hay la menor duda. Pero el tema es un tema de poder por el gobierno del fútbol, y lo voy a explicar. Los dos llegaron al mismo tiempo, Seferín a la presidencia de UEFA, Infantino a la presidencia de FIFA, en el año 2016, cuando el FIFA Gate. Ahí empezó un nuevo periodo, una nueva etapa, empezó un nuevo mundo... Y los dos trabajaron juntos y eran bastante amigos.
Seferín siendo expresidente de una federación europea.
Esloveno.
Exactamente. Y el señor Infantino siendo secretario de esa misma entidad, de la UEFA. Entonces, claro, se conocían.
No, y eran amigos y trabajaron juntos durante 3 años. ¿Pero qué pasó? Lo primero que llegó fue la propuesta de Infantino del Campeonato Mundial de Clubes. Lo segundo fue hacer el Mundial de Clubes con 24 equipos. ¿Qué pasaba ahí? El Mundial de Clubes era una amenaza clara y contundente para la Champions, para la Liga de Campeones, que es el torneo que genera más ingresos para la UEFA. y ya Ceferín se opuso y la situación se complicó. Primero la propuesta, después la consolidación, se hizo el año pasado el Campeonato Mundial de Clubes con un éxito económico para FIFA. Posteriormente vino el tema de la Superliga. Con la Superliga pasa lo siguiente, aunque Infantino públicamente manifestó que no compartía la creación de una Superliga, que era una entidad que reuniría los principales clubes de Europa, porque sienten los principales clubes de Europa que la UEFA no les da la plata que merecen, que la UEFA se queda con todo el dinero, que es un poco lo que pasa en otras partes del mundo.
Pero es que la UEFA es la que más produce plata también, la confederación que más dinero produce.
Sí, correcto, pero el tema es que la Superliga estaba independizando esos clubes de la UEFA y los iba a poner a hacer carpa aparte.
Ah, sí. Entonces, el 21, comandados por los Agnelli en Italia.
Y por Inglaterra, por Italia, por Alemania, Barcelona, por España. Por España ahí. Con Florentino, no por la federación.
Y Barcelona también estaba en ese.
También, cuento. Posteriormente, creo que fue Florentino el que se retira.
Al final,
Florentino
todo,
o Barcelona.
Fue perdiendo la fuerza.
Claro, lo cierto del caso es que eso también era una bomba atómica contra la UEFA. Y aunque Infantino dijo públicamente que no compartía que los clubes se separaran de UEFA, establece Ceferín que por debajo de cuerda Infantino habló con Italia, con Inglaterra y con Alemania, supuestamente para apoyar la Superliga.
El tema es que al final replantearon, dijeron, no, venga, vamos a hacer la UEFA Champions League de manera distinta, en un formato completamente diferente, al menos en las primeras fases. Y eso les gustó a los equipos, les generó más dinero y quedaron tranquilos. En el caso
sí,
del Real
sí, pero
Madrid
igual
compañía.
La piedra estaba en el escándalo.
Sí.
Y
pero
el
lo
otro...
solucionaron.
Sí, pero la pelea se ha dado siempre. Ahora, tercer punto. Infantino no solo quedó contento con los 24 equipos en el Mundial de Clubes. El año pasado aprobaron...
Lo quiere ampliar.
No, ya lo ampliaron.
No, pero lo quiere ampliar más.
Está aprobado el Campeonato Mundial de Clubes de 32.
Quiere 40 y pico.
Bueno, de 32. Eso sigue atentando contra la UEFA. Entonces, Ceferín, con la sangre en el ojo, pues tenía que buscar la manera de ganarle la batalla a Infantino. El tema es así. En este momento, la pelea es por el control del fútbol mundial. Infantino... siempre ha estado de acuerdo que no solo la UEFA existe, de pronto por la pelea con Ceferín, y le ha dado todo el apoyo a Asia, a África y a América.
Le preguntaron, César.
Nunca América, Steven, ha tenido tanto apoyo de la FIFA como en la era Infantino.
Laura McAllister, que es la vicepresidenta de UEFA, le han preguntado hoy en la BBC por qué le preocupa tanto a la UEFA esta propuesta de Infantino. Y ha dicho... porque cuando un fondo privado invierte miles de millones de dólares, espera obtener rentabilidad. Eso puede generar presiones para ampliar aún más el número de partidos. Es inaceptable. Crear nuevas competiciones. No nos cabe una más. Modificar horarios pensando en mercados específicos. Imposible. Aumentar el calendario internacional para generar más ingresos. La preocupación de la UEFA es que aunque la FIFA conserve formalmente el control, las decisiones deportivas empiecen a estar condicionadas... obviamente, por los intereses financieros. Es que el que pone la plata pone las reglas.
Sí, y eso está claro y ese es uno de los temores. Pero también hay que decir una cosa. No se está vendiendo la FIFA. Y la comercialización de...
No, pero sí se está vendiendo una parte del evento, César Augusto.
No, yo no creo.
No, claro.
No, yo no creo.
Comercial,
no, eso depende
que
de cómo se haga, no, eso depende de cómo se haga el negocio. Es que usted...
explotación,
no, pero depende.
Derechos de televisión.
La Fórmula 1, ¿usted cree que en la Fórmula 1 mandan los patrocinadores?
Por favor.
No, en la Fórmula 1
no
mandan los patrocinadores.
Se llamaría FIFA Forward Enterprise. Sería una división de FIFA manejada por terceros.
No, por eso, donde los terceros tienen participación, pero eso no quiere
donde
decir...
donde los terceros ponen la plata.
Sí, de acuerdo. ¿Usted cree que la FIFA necesita mucha plata?
No,
entonces la FIFA tiene todo. No, porque quiere más plata.
Pero lo que lo haga la
el
FIFA.
El tema es que lo
que no
quiere más
la
plata.
FIFA a hacerlo.
No, porque
es que
si lo hace.
A la UEFA.
No, es que el
FIFA
tema
no
es este.
Puede renunciar
el tema
a un
es este.
Tan importante.
Con la FIFA haciéndolo directamente, los ingresos son de 10 mil millones de dólares. Con los otros, los ingresos son de 20 mil millones de dólares. ¿Y para qué pusieron a Infantino como presidente de FIFA? para recoger plata, sí, para que le diera más plata a las federaciones.
Pero también darle vida al fútbol.
No, de acuerdo, y se la ha dado el apoyo en esta administración al desarrollo del fútbol.
Hay
es muy
demasiados
grande.
Dedos señalantes.
Sí, claro.
Demasiados dedos señalantes.
Pero el tema en el fondo es un tema de poder, de manejo del fútbol.
El deporte es maravilloso.
Al alto César nivel.
Augusto. El deporte, todo el deporte es maravilloso, pero tiene que tener credibilidad. ¿Por qué? Porque es una competencia entre el que gana y el que pierde. Si yo tengo la más mínima duda de quién gana y quién pierde, hay algo más ahí, se acabó el deporte.
Sí, lo que pasa es que el fútbol siempre ha estado matizado por esa duda. Siempre. Antes, después, ahora y seguirá pasando lo mismo. Pero, ¿o usted cree que el fútbol se va a poder abstraer de la duda, de la suspicacia, de los temores de trampas, de influencias?
No, por supuesto que no.
Eso
César.
No va a pasar, Steven. Eso va a suceder siempre como sucede desde que existe.
Pero cuando es tan descarado como lo del jugador de Estados Unidos al que le perdonan la retiran, entonces esa suspicacia
claro,
y esa duda
estamos
aumenta
de acuerdo.
Y afecta directamente al deporte. Yo, la verdad, creo que esta es una gran oportunidad para decirle a Infantino, venga, usted está haciendo un buen trabajo, no digo que no, corporativamente, pero venga, no nos pase por la faja, háblenos las cosas con claridad y si no estamos de acuerdo con esta propuesta, retírela después, sometan la votación, que sea el fútbol el que lo decida, pero no Infantino pues tomando decisiones porque sí.
Sí, pero la decisión iba a ser de Infantino, la decisión iba a ser votada.
Pero ¿quién tomó la decisión de crear?
Infantino, pero iba a ser votada. Y en este momento está siendo votada. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. ¿Usted cree que Infantino va a retirar la propuesta o la propuesta va a ser votada?
La va a retirar. Una propuesta donde UEFA no está incluida.
Quiero verlo.
Quiero ver a Infantino retando.
Quiero
la UEFA.
Verlo porque
es que
son.
Un mundial sin.
Son
todas
55.
Las federaciones de la UEFA, hermano, no existe.
Sí, pero son.
No existe. Es como claro. El G8.
Claro.
El G8, fútbol colombiano, sin los ocho grandes no existe.
Claro, pero son 55 federaciones. Yo.
¿Qué? 55 federaciones, ¿dónde está? Italia, Alemania, España, Inglaterra.
Sí, de acuerdo.
O sea, maestro.
No, de acuerdo. Pero,
más
pero,
Brasil y Argentina
pero,
que
pero,
le pongas ahí.
Pero en la votación participan 211 federaciones.
Sí, pero.
211
no me digas, pues, que,
federaciones.
Curazao y el Congo tienen el mismo peso. O sea.
No tienen el mismo peso, pero tienen el mismo voto.
Ah, sí, pero es que la UEFA no quiere ni siquiera que lo voten.
Es como
quiere
aquí.
Que lo retiren.
No, por eso. Y esa es la amenaza. De que si no lo retira, pues no participan en los torneos FIFA. La pelea es muy grande. Yo insisto, la pelea es por el poder, no es por la comercialización, ni por el discurso que ha montado Seferini, que ha montado la UEFA, de que están vendiendo el fútbol. Eso para mí no es cierto, no lo están vendiendo. Están simplemente abriendo una división de comercialización a través de una empresa que es socia de FIFA, que podría ser peligrosa.
Claro,
lo que dice.
Me gusta la idea.
A mí la idea de la comercialización no me choca.
A mí no me
A mí no me choca. Lo que pasa es que eso depende de cómo se haga el contrato.
Es un peligro.
Si es dueña de los torneos, no estaría de acuerdo.
Es un
Pero
peligro
si es
para
simplemente
la
comercialización, eso es lo que hace todo el mundo.
Es un peligro
si usted
para
tiene,
la gobernanza de FIFA.
Si usted hace una carrera de atletismo y no tiene los recursos ni los medios para comercializar.
¿FIFA no los tiene?
Pues lo ha hecho, pero resulta que lo ha
si
hecho.
Viene creciendo.
Claro,
mundial,
lo ha hecho.
Transmundial.
Lo ha hecho, pero resulta. A ver, usted tiene una carrera y usted comercializa y usted se gana 100 pesos. Y resulta que hay una empresa que le dice: mire, si usted me da los derechos a mí para yo comercializarla, le doy 200 millones. ¿Usted qué hace?
Mire, César Augusto.
¿Usted qué hace?
No, espere un momentico.
Dígame, ¿usted qué hace?
No, no lo hago.
Ah, bueno, usted no lo hace.
Porque yo he visto muchos casos.
Bueno, pero.
He visto tantos casos de empresas que vienen. Arriba, fluyendo con un producto X. Viene otra empresa y le mete, le inyecta económicamente. Y entonces empieza a fabricar millones de ese producto. Y después el producto ya no sabe igual.
Mire,
empieza
hoy en día,
a bajar y muere el producto.
Hoy en día las
cuidemos
grandes empresas
fútbol,
del mundo.
Cuidemos
las
el
grandes
fútbol.
Empresas del mundo están buscando alianzas. ¿O usted no ha visto la alianza de Nvidia con Google?
Una cosa es alianzas.
Otra cosa es que cuando hay alianzas son dueños los dos.
Una cosa es que te venda un activo. Y el activo es nada más y nada menos
no.
que el activo que produce plata.
No, por eso yo digo.
Es decir, el que va
por
a
eso yo digo.
La plata si, manda, César Augusto,
si el
no
negocio,
sea tan inocente.
No, pero,
el que produce la plata
pero es, lo que estoy diciendo.
Es el que manda.
Sí, pero es lo que estoy diciendo. Si la plata manda, ¿por qué criticas a Infantino si en vez de querer 100 quiere 200?
Pero que lo haga él.
Es que
lo haga la FIFA.
Es
no
que
él.
No lo puede la hacer
FIFA.
No lo puede hacer la FIFA. Con la FIFA haciéndolo, ellos ganan 100.
Te voy a preguntar
pero
una
por
cosa,
fuera de la FIFA ganan 200.
Si viene, por ejemplo, una empresa, un banco, y compra el fondo, un banco. ¿Qué experiencia tiene el banco en materia futbolística? ¿Van a querer exprimir, como dice la FIFA, hasta más no poder la naranja?
Ah, pero ¿usted la cree que la gente compra para perder o qué?
No, yo no estoy diciendo que compra para perder.
Todo el mundo compra para ganar. Y todo el mundo ponen a una persona en cabeza de las empresas para que dé plata.
Yo no estoy
todo
diciendo
el
que compren para
si
perder.
Si el señor Infantino no hubiera generado la plata, pues no,
¿me deja
no estaría
hablar, señor
ahí?
Londoño, yo no estoy diciendo, y no lo he dicho nunca, y no lo diré, que usted compre para perder. Pero usted tiene que cuidar, es que las vacas después de dar mucha leche se mueren y cuando la naranja la exprimen demasiado también se va a la basura. Eso es lo que no se quiere con el fútbol. Y hoy todo es desechable, todo es pasajero. El fútbol ha logrado sobrevivir por ser un deporte absolutamente magistral, pero puede también morir. La atención de las nuevas generaciones se ha repartido gracias a lo digital. Están en TikTok, están en Instagram, están aquí, están allá, están en aplicaciones de citas. Hay que cuidar el fútbol, porque el fútbol es algo sagrado y yo estoy de acuerdo con UEFA, produzcamos plata, pero que sean los mismos custodios del fútbol los que la produzcan, no otros.
Mire, ¿usted cree que la FIFA maneja todo? La FIFA ya tiene entregada parte de su tema comercial a otras empresas. Por ejemplo, las licencias no las maneja FIFA.
No, ellos son...
No las maneja FIFA, las manejan otra empresa. Todo depende de cómo se haga el negocio.
Mira, ¿pero las licencias de qué?
Las licencias del baloncito, las licencias del logo, la licencia, eso no lo maneja FIFA, eso lo maneja otra empresa.
No, pero el que firma es FIFA. FIFA le firma a Adidas.
Por supuesto, pero es lo que yo le digo. Es lo que yo le digo. Es lo que yo le digo. Si el negocio se hace sin perder la gobernanza en lo deportivo y en lo administrativo, bienvenido sea. Es que así trabajan. No, está bien. Así trabajan todas las empresas del mundo.
Y otra cosa.
Es que las empresas no saben hacer todas de todo. Y menos en un mundo tan especializado como el de hoy. Hay unos que administran, hay otros que venden, hay otros que comercializan, hay otros que difunden, hay otros que manejan el producto. Eso es especializado.
César,
y todo no lo puede hacer FIFA.
Ahorita un ejemplo que a mí no me parece. El de la Fórmula 1. La Fórmula 1 estaba en una crisis tenaz. El rating se había bajado. Habían empezado a disminuir incluso los salarios de los propios pilotos.
Y entonces
llegó un fondo saudí a salvarlo, a salvar un
Liberty,
deporte.
No saud- bueno, con sí, capital saudí, sí, pero es gringo.
Capital
Liberty
saudí altísimo.
Liberty le compró a Eccleston la Fórmula 1 y la Fórmula 1 de valer 10 subir, pesos hoy subió, vale 100
efectivamente.
Pesos. Siempre y lo maneja un fondo independiente.
El fútbol está en crisis. Si el fútbol no hace Infantino sino sacar pecho de decir
no está en crisis,
hemos dado más plata,
no está en crisis, 10, 15, pero entiende Steven que quieren más plata, ¿qué hacemos? Quieren más plata. Usted tiene un almacén de calzado y la manufactura es a mano, artesanal, maravillosa, y llega alguien y le propone, mire, yo tengo máquinas para que no venda 10 pares de zapatos sino 1000 pares de zapatos, yo le invierto, usted dice que no. Porque es que hay que cuidar la esencia del negocio.
Mientras yo siga teniendo el control absoluto de todo, sí, venga, invierta.
Eso es lo que yo le digo. Mientras la FIFA tenga el control absoluto, el problema es que la UEFA a priori está diciendo que se va a perder el control, que están vendiendo el fútbol. Y eso no es cierto. No se está vendiendo el fútbol. Se está comercializando el fútbol a través de otra empresa. Una pausa y ya seguimos. Bueno, yo le apostaba al Junior, le apostaba al América, y resulta que Junior no le pudo ganar al Barranquilla. Y el América no le pudo ganar al Real Cartagena, aunque hay una diferencia. El Junior quedó eliminado por penaltis y el América avanzó. ¿Qué le dice a usted que dos equipos de la A no le puedan ganar a dos equipos de la B?
Lo que pasa es que en el global América sí le ganó, César.
Sí, sí, por eso...
Por un gol más.
Por eso hago el acápite.
Lo que pasa es que también tuvo una definición paupérrima. Ayer vi el partido...
El primer tiempo fue bueno de América.
Yo no me acuerdo. No, fue mejor Real Cartagena.
Fue mejor Real Cartagena.
Muy bien, César.
Por la izquierda le hicieron mucho daño al América.
Y ese,
con Haaland jugando por izquierda en el Real.
Y ese manotazo es muy buen jugador.
Muy buen jugador.
Oiga, se le escapó a cualquier equipo de la A.
No, contar. Lo que pasa es que siempre pidieron mucho por él. Manotas viene siendo bueno hace rato, pero no
el
lo
MLS...
venden porque es un jugador... No lo venden.
Ahora, es un equipo este de Real Cartagena, un equipo de la A. Es un equipo de la A jugando en la B. Porque está muy bien armado, me parece que está bien dirigido. Tiene mucha fragilidad en defensa, que América aprovecha. Pero América se come 3 goles hechos. 2 de Tomás Ángel, que es muy buen jugador, pero que carece de efectividad frente al arco. Y el otro, el de Jason Guzmán. Yo no sé si usted vio las opciones.
No, las vi.
Para arrancarse las
vi,
los pelos.
Las vi todas y el América fue más en el segundo tiempo, arregló los problemas del primero. Pero, ¿y el Junior qué?
Ojo, pero le tocó meter al América, le tocó meter casi la titular, claro. Porque había arrancado con suplentes y Y el Junior...
Pero además lo hizo bien porque la cosa estaba complicada, estaba difícil en la primera parte y lo más importante era avanzar y avanzar.
Y el Junior de Barranquilla me parece que hizo un partido muy gris, como había sido el primero. Generó dos opciones de gol, muy pobre en la generación futbolística. En cambio, ese otro equipo, el Barranquilla, corrió permanentemente, recuperó. Mira, ayer recuperó en zona rival 7 balones.
Pero ¿sabe qué me impresionó del Barranquilla? La manera como cobraron los penaltis.
Muy bien, ¿no?
Es que, mire, uno dice, no, es que nosotros aquí no sabemos patear penaltis, es que la presión... Yo creo que ayer, pues sí, uno no puede comparar la presión de ayer con la presión de un campeonato del mundo. Pero es que los jugadores que patearon en el Barranquilla eran peladitos. Y el arquero, eso realmente...
El que la pica, César Augusto, tiene 19 años, creo que tiene
19 años. Mire.
Y además lo ponen a declarar y el tipo dice... Quiero ver a un equipo que se le pare como se paró hoy Barranquilla frente al bicampeón de Colombia. Declarando bien también.
Imagínense. Mire, el primero que pateó fue Jefferson Moreno, 22 años. Le pegó, hizo dos pasos de impulso y le pegó durísimo arriba. El segundo fue John Cortés, 20 años. El tercero, no, ese no fue el que la pica. El tercero fue Philippe Oviedo. Le pega durísimo también. El cuarto la pica, David García, 20 años. Además la pica con una clase por el medio. El arquero se tira y creo que pasan 2 segundos hasta que la pelota entra. Y el quinto fue Sebastián Guerra, que fue la figura, el arquero de 25 años, que le pega fuerte y se consagra porque había tapado algunos balones importantes del Junior. El técnico Alfredo Arias dijo en conferencia de prensa, me encanta que hayan avanzado.
No, pues... Sí, además porque tiene una conexión natural.
No, el Barranquilla es de los Char.
Sí, aunque creo que en el papeleo no aparece.
No, en el papeleo no pueden aparecer.
Son inversionistas.
No pueden aparecer porque ningún dueño puede ser dueño de dos equipos
en
la misma liga.
Sí, el reglamento lo prohíbe.
Por ley del deporte.
Exactamente. Pero, pues, pero lo aparecen mismo de Ángel con Boca y con Quindío.
Y con Quindío,
sí,
correcto.
Exactamente.
Es la misma historia. Ahora, que no aparecen a nombre de ellos.
Me place ver eso porque entonces hubo fair play. Y aquí no se favoreció sacrificando, esto hubiera sido sencillo para cualquiera que hubiera pensado mal, sacrifiquemos al pequeño y que el grande se clasifique.
¿A usted no le parece grave que el Junior quede eliminado en Copa en 16avos de final?
Siendo bicampeón, la verdad, sinceramente no.
¿No?
Ah, nada, no, César Augusto.
Sí, pero...
No.
¿No está subestimando demasiado la Copa? Si por ahí al Junior no le va bien en este campeonato y compromete los torneos internacionales.
El tema es que la Copa va, te da un tiquete a Copa Suramericana y Junior ya tiene la de la Copa Libertadores.
Sí,
entonces,
cierto.
Digamos, el premio es menor, aunque pues deportivamente uno siempre tiene que aspirar a ganarlo todo.
Sí, pero realmente no es tan grave visto desde esa óptica.
No.
Vasco da Gama 1, Medellín 0.
Le complemento. América enfrentará a Pereira en la próxima ronda.
Y Barranquilla Millonarios,
y de ahí se enfrentará el siguiente, ya en la siguiente ronda.
¿Usted cree que Barranquilla puede comprometer a Millonarios?
No lo creo.
Yo tampoco creo, pero...
Yo creo que aquí Millonarios...
En el fútbol pasa cualquier cosa.
En su estadio tendría que pasar derecho, ¿no? Tendría.
¿Fracasó el Medellín?
Absolutamente. Estaba enfrentando a un equipo que no gana desde hace 5 partidos, 4 derrotas, 1 empate, un equipo que está peleando descenso. Se puede llamar Vasco da Gama, pero es que los equipos también los hace su actualidad. El respeto hacia los equipos también los hace su actualidad. En algún momento aquí tuvimos a América descendiendo. Un buen equipo descendido, era un equipo que estaba en la B. O la época mala de Millonarios hace 15 años. Un equipo que le ganaba a todo el mundo.
Sí, pero
o Santa Fe.
Una cosa es tener una época mala dentro de la liga y otra descender 5 años. ¿No?
Se llame como se llame. Ah, no, pues sí, seguro. Pero se llame como se llame. Si el rendimiento deportivo actual es tan flojo, tan malo, porque es que, dígame, hábleme del partido de Vasco da Gama, César.
No, pero el partido...
¡Un remate!
A ver, pero a mí no me parece que el partido del Medellín haya sido tan malo, ¿sabe? Yo sé que el Vasco da Gama está mal, no funciona, está en una crisis de resultados grande y no está bien en el torneo brasileirao, pero Medellín manejaba bien el partido defensivamente. Tanto que Vasco da Gama no había llegado una sola vez con posibilidades. Y en la única que llegó, le hizo el gol. Una pelota por derecha que no se puede controlar y definición por el medio. Pero sí, es muy triste para Independiente Medellín. Nos queda hoy Independiente Santa Fe ante el Caracas. Va ganando 2-0. Hay que apretar los dientes en ese partido, porque yo insisto, don Steven, los venezolanos no son fáciles. No son fáciles. Y pues, ese...
Pero Santa Fe tiene una buena diferencia.
Está bien, pero tiene que apretar los dientes. No se puede confiar. Usted sabe que nosotros tenemos la costumbre de confiarnos.
Pues ir allá pues de paseo tampoco. Pero seguro, César, pues el favorito de Santa Fe, más teniendo su marcador a favor y demás. Pero a mí me da un dolor que empiecen a eliminar los equipos colombianos.
No, claro.
Me dio mucho pesar, porque y además empezando nueva etapa, nuevo técnico, y Amaranto ya, primer strike, seguramente pues no tiene toda la responsabilidad, pero pues es el técnico que está hoy en Medellín.
Mire, ayer eliminaron a Lanús, lo eliminó Cienciano de Cusco, claro, jugaron en altura. Había perdido 2-0 en Argentina y le ganó 4-0 y le pudo hacer más goles. Eliminaron al campeón y lo hizo un equipo peruano. Y antes de leer correos, quiero referirme al partido de Barranquilla Junior. El primer gol del Barranquilla en fuera de lugar. El penalti para el empate del Junior 1-1 fue afuera. La falta fue afuera. Y el segundo gol del Barranquilla para la victoria frente al Junior en fuera de lugar. La Federación Colombiana y la Comisión Arbitral algo tendrán que hacer. Porque como decía un oyente que leíamos ayer en los correos, se les está olvidando pitar a los árbitros sin VAR. Sí. Se confían y no tienen la suficiente claridad. Sucedió hace 2 días en el partido Quindío-Tolima, donde una mano penalti sancionada al minuto 90 en contra del Tolima en favor del Quindío forzó los cobros desde el punto penalti y eliminaron al Tolima, que fue víctima de la mala decisión del árbitro. Eso es gravísimo. Y está pasando en el fútbol colombiano y está pasando en la Copa. Si eso pasa en la Copa, que vemos, imagínese lo que puede pasar en la B, donde los arbitrajes son un completo desastre.
Bueno, pues tantas denuncias que hay en la B, César.
Completo desastre. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos con los oyentes. Noticias tristes. Murió Hernando el Mono Tobar, uno de los mundialistas de Arica 1962. Era un crack como jugador de fútbol.
¿Debió jugar?
No, tenía 88 años, no lo vi jugar nunca. Pero don Guillermo Ruiz, por ejemplo, me contaba que era uno de los grandes jugadores que tenía esa selección. Es que esa selección tuvo jugadores muy importantes. Quedaban 3 vivos, quedan 2. Se nos fue Hernando el Mono Tobar, campeón con Santa Fe en el 58, en el 60 y un crack con la pelota.
¿Qué cantidad de jugadores históricos ha tenido Santa Fe a lo largo
sí.
del tiempo?
Es que Santa Fe fue el primer campeón del fútbol colombiano.
Mucho argentino.
Un equipo que Pini, el Pibe Real.
José Cabordocú hizo parte de Independiente.
Sí,
Santa
claro,
Fe.
sin duda. Perazo, por ejemplo, fue otro jugadorazo. No, Santa Fe tuvo una plebe de jugadores importantísimos en toda su historia.
Mire, le tengo 2 oyentes, César Augusto.
Sí.
Dice Raúl Flores, ¿dónde estará el problema del mal arbitraje en nuestro país? En todas partes del mundo pasa, pero debemos identificar el problema, porque aquí se ve arbitraje de barrio.
Hay que mirar la formación de los árbitros. El problema es que en el mundo yo creo que no es mucha la gente que quiera ser árbitro. ¿Usted conoce alguno que haya dicho, mi profesión ideal es la de ser árbitro?
No, pero me dicen, mire, yo me imaginaba lo mismo que usted, así como los sacerdotes o las monjas, que son profesiones como
de escasez. No, pero eso es otra cosa. Sí, puede que sean de escasez, pero,
son de escasez.
Pero la espiritualidad y la religiosidad siempre va a estar en el deseo de la gente.
Obviamente, pero lo digo es por
pero
la
es
escasez,
que ser árbitro es muy
se
bravo.
Presentan muy pocos. Pero mire, yo le pregunté cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Aimer Machado hace ya casi 2 años. Me dijo, no, hay fila de jóvenes buscando ser árbitros de fútbol.
Sí, pero yo creo que el tema tiene que ver con la formación. Ahora, los árbitros se pueden equivocar. Yo entiendo que el árbitro del partido Quindío frente al Tolima no vio la mano. Sí, eso puede pasar. Pero es que ayer había una jueza de línea, una asistenta. Así se dice, asistenta, me sonó feo. Una asistente mujer.
Sí, asistente.
Y actuó muy mal. En la primera jugada estaba perfectamente en línea y no vio una posición de casi un cuerpo de adelantamiento. Y yo creo que ahí ya hay un problema de capacidad evidente.
Sí, porque si nos fuéramos al tema de... No, es que aquí las apuestas ilegales y todo eso. Claro que seguramente habrá problemas de eso y se están investigando. Pero César Augusto, un día favorecen a un equipo, al otro día lo condenan.
Sí, el tema es de incapacidad. Y... el exfutbolista colombiano Bismar Córdoba, ¿usted se acuerda de él?
¿Pasó por el Huila?
Jugó en el Once Caldas, creo que en el Huila también. falleció a los 33 años en la Clínica Panamericana tras perder una batalla con el cáncer,
qué
lamentablemente.
Triste, no, Ricardo Medina dice, los grandes dicen que el VAR para qué, pero cuando el arbitraje es contra los grandes, entonces sí quieren el VAR cuando les conviene.
Mire, señor Medina, el VAR es súper necesario en el fútbol. Sin el VAR, la cantidad de injusticias que se cometerían serían todas. Que a veces está mal utilizado, sí, que a veces lo manejan mal también.
Sí, la herramienta no tiene la culpa.
Pero como herramienta es fabulosa.
Oiga, Enrique, vio la declaración del señor Chacho Caudet ayer en Argentina.
Sí.
Lo estaban criticando bastante porque salió Perdieron, exactamente. Y salió a decir, nos está haciendo falta un jugador que tenga claridad en el juego, que pueda dar pases entre líneas, que pueda dar pases con precisión y que maneje los tiempos. ¿Quién es ese?
Quintero.
Juan Fernando Quintero. Entonces, se le volteó la torta y le empezaron a dar, pero si usted lo sacó, maestro.
Claro, pero además ya había dicho, Quintero no es un jugador que me interese.
No.
Además, Quintero lo entendió y por eso dio la declaración.
Ahora, Quintero es eso que él dice, César, pero Quintero se le acaba la batería muy rápido.
No, Quintero no es para ser titular en Argentina con tanta intensidad, es muy complicado. Gimnasia y Esgrima de la Plata le ganó 1-0 a River. Enrique Uribe dice, el colmo que descalifiquen tan rápido a Osorio. Néstor Lorenzo necesita a alguien que piense diferente a él porque le cuesta tocar la titular. Ustedes son los típicos que quieren resultados diferentes haciendo las cosas igual. No, Enrique, lo que pasa es que yo no creo que Osorio sea el indicado como asistente. Eso es como dice Steven. Si dejamos meter al de La Plata, se queda con el negocio. Si dejamos meter al que queda el que quiere el puesto, se queda con el puesto.
Y el de Juan Manuel Lillo que le dije anoche, no le
me suena, me suena Lillo mucho.
Porque
me
Lillo
parece
sí,
muy bueno.
Lillo, sí, Lillo nunca lo he visto de cajoneros. Respetó a capa y espada la labor de...
No, y Lillo sabe que su posición no es la de técnico.
No.
Sino la de consejero
enseñar,
y asistente.
Y le gusta enseñar. Mire, y Cruzeiro piensan ya hacer Asprilla por la lesión de Sinisterra. A mí me gustaría más, en este momento de la carrera de él, que se vaya a Brasil. Ojalá saliera lo de Cruzeiro. Porque en el Girona no lo quieren. O sea, ya le,
no,
ya
y no ha jugado bien, no ha rendido, no ha funcionado.
Y no lo quieren.
Y no ha funcionado por culpa de Yasser. Sí, es que el tema de Yasser es parecido al de John Hader Durán.
Pero siendo menos polémico.
No, pero no en el de comportamiento. Pero sí en el del agrandamiento.
Sí.
En el de la mentalidad. Fútbol, el deporte rey, nuestros amigos de Villavicencio. Dice que cuando vamos a hacer el corrientazo del pulso fuera del país, les contamos que tenemos ya un plan para sacar el pulso a diferentes ciudades y en cada ciudad haremos ese día el corrientazo del pulso. Edwin Molina, César, al fin qué. Los goles de Neymar son importantes para hacer historia, pero al futbolista con más goles en la historia del mundo no lo valoras y según vos no está entre los 12 mejores de la historia.
Cristiano Ronaldo.
Se refiere a Cristiano.
Sí.
Pero Edwin, lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Cuando escogemos el que más nos gusta, para nosotros el mejor jugador de la historia es de gustos. Y por eso lo hablamos desde el punto de vista futbolístico, el que más me gusta a mí. Pero cuando hablamos del más importante, ya el tema de Neymar
cambia.
Como goleador de la selección de Brasil en toda historia cambia.
Yo no estoy de acuerdo ahí, pero sí me parece que Cristiano Ronaldo, si hablamos por orden de importancia, ahí haciendo unos escalafones, unos lugares.
Y la última, Steven, porque se acabó el tiempo. Otro Steven, este Steven Cruz dice que le parece irrespetuosa la manera como nos referimos a las pancartas mostradas por la hinchada de Millonarios. Steven, está empezando el campeonato, dele un poquito de tiempo a Millonarios y a Bustos, pero empezar el campeonato...
Nadie dijo pues que era
pero empezar el campeonato protestando y diciendo lo uno y lo otro. Cuando Millonarios invirtió 20 mil millones de pesos en contrataciones, yo creo que no es el momento, pero pues tienen todo el derecho a seguirla
sacando.
En la
sacando, fecha uno
pero
no sabe
no.
Para qué está un equipo.
En la además, ¿sabe por qué? Porque eso afecta a los jugadores y los afecta directamente y ustedes no se imaginan cómo. Una pausa ya definitiva por hoy. Nos vemos mañana.
¿Cómo la acomodó?
Y gracias por acompañarnos.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.